Radio Estel.
A Radio Estel, l'hora del pati. Un programa d'educació dirigit i presentat per Jordi Cabanes i Raül Adames.
Com ens deia la setmana passada el convidat, Jorge La Rosa, en el món de les escoles últimament està com ocupat, diguéssim, per una certa terminologia que ens és aliena, no? Tant el de la psicologia cognitiva com el del món dels negocis. Però això, aquesta certesa, no ens ha d'impedir també veure quines coses podem aprendre i aprendre bé en positiu sense renunciar a la nostra naturalesa del món de l'empresa, que és un món que, d'altra banda, reflexiona molt i, diguéssim, amb un realisme bastant sorprenent en molts dels aspectes. Avui, a l'hora del pati, volem fer això, precisament. Preguntar als nostres amics del món de l'empresa quines coses podríem fer per fer millor la nostra feina, la que ens és pròpia.
L'hora del pati.
I per fer-ho tenim com a convidat el Pablo González. Pablo Gonzalo. Buenas noches, Pablo.
Buenas noches, Jordi. Gracias.
Pablo es, digamos, profesional del mundo de la comunicación. También, y eso nos permite invitar, porque aquí somos muy racistas, solo invitamos a profesores o a gente que haya se mueva en el mundo de la educación. Bueno, es broma, pero en cierto modo. Estás actualmente trabajando como profesor colaborador en el Instituto de Empresa y en distintas empresas de posgrado. Es decir, aunque tu reflexión se mueve mucho en el mundo de la comunicación, también tienes una experiencia docente también.
Sí, llevo bastantes años dedicados a la docencia sobre comunicación interna, siempre en un ámbito de posgrado, pero para mí es una actividad de alguna manera secundaria, en el sentido de que yo lo que me siento sobre todo es un profesional de la consultoría en comunicación interna, que es donde dedico buena parte de mis energías, y diría también que es donde aprendo lo que luego intento trasladar en mis clases.
Tu formación es ciencias de la información, digamos.
Sí, yo soy doctor en ciencias de la información.
Muy bien.
Sí.
Perfecto. Entonces, vamos a ser fieles a nuestras propias rutinas y te vamos a preguntar. Nos gusta siempre preguntar por la vocación de nuestros invitados, ¿no? ¿Cómo descubres tú en tu momento tu vocación?
Bueno, realmente es la vida la que me lleva en este sentido. Yo tengo que reconocer que siempre la palabra vocación, mi vida ha ido de otra manera. Realmente lo que yo creo que he sido sobre todo es el aprovechar oportunidades. En un momento determinado, bueno, pues un buen estudiante, porque yo tenía un buen expediente, me ofrecieron una beca para entrar a trabajar en una determinada compañía. Pues allí entraba un periodista, bueno, un estudiante, bueno, en aquel momento ya un licenciado en periodismo, y nos resulta que aquella compañía pues no tenía necesidades sobre comunicación externa, porque de hecho formaba parte de un grupo empresarial y no le permitían hacer una comunicación externa, la TIP, de relaciones con los medios, autónoma. Y entonces fue la habilidad del que entonces fue mi jefe de decir, bueno, pues si de comunicación externa no podemos hacer nada, pues ¿qué sabes de comunicación interna? Y decidimos que aquel fuera el objeto de la beca y allí empezó todo. Yo tenía, creo que, 23 años aproximadamente, y aquí estamos. Hoy tengo 61.
En tu vida escolar, ¿recuerdas algún profesor, algún momento que te impactara, digamos, que tuviese influencia en cómo serías tú después?
Pues sí, mira, yo con mis 61 años fui creo que el último año de aquella generación del bachillerato de cuarto, quinto, sexto y luego antes de, inmediatamente ya el año siguiente comenzaba lo que fue en su momento el BUP. Y para mí fue determinante, sobre todo en el quinto de bachillerato, el contraste entre dos profesores que además marcaron mi vida para bien y también para mal. Para bien, el profesor de literatura, porque me hizo ver la importancia que contar las historias tienen para que las personas sintamos y para que las personas hagamos. Y fíjate, de ello sigo viviendo. Y por el contraste, a mí me interesaban mucho las ciencias. Yo me sentía cómodo con las matemáticas, me gustaba todo aquello. Sin embargo, dos años seguidos de unos profesores de matemáticas que estaban más interesados en que yo aprendiera a operar que no a comprender lo que estaba haciendo, pues realmente hundieron un poco una trayectoria que a lo mejor también en el ámbito de las matemáticas hubiera podido tener sentido. Me duele mucho decir que aprendí a operar con derivadas y con integrales, pero nunca supe lo que era una derivada y una integral. Y claro, cuando uno no conoce el porqué, es muy difícil enamorarse de nada.
Mira, has usado dos conceptos claves, ¿eh? La comprensión y la pasión, el afecto por el conocimiento, por el mundo. Sí, sí. Es verdad que a veces es que, digamos, esto mi compañero Raúl, que estos días no puede venir, pero siempre dice, ¿no?, que él le da mucho respeto a la clase, porque una cosa que puedes hacer, una cosa que puedes decir, puede cambiarle para bien o para mal la vida a un alumno, ¿no? Es un ejemplo clarísimo. En este caso no es un episodio, sino una cierta disposición hacia el estudio, que no es el propio del estudio, ¿no? Porque lo propio del estudio es comprender y apasionarse por el mundo.
Efectivamente. Bueno, de hecho, yo aprobé las matemáticas, ¿eh?, porque yo sabía operar. Ahora mismo evidentemente no tengo olvidado, básicamente porque como nunca supe para qué servía, y no lo digo en un sentido de utilidad, sino más bien que me aportaba todo aquello, digamos que era como dominar un lenguaje que no entendía.
Claro, pero la clave no es la lingüística en este sentido, sino la comprensión.
No, claro, está clarísimo, por supuesto, ¿no? Que sí,
está clarísimo. Muchas veces ¿no?, hay gente que se le da tiene mucha facilidad para aprender idiomas, ¿no? Siempre, ¿no? Y suele ser un indicador que la gente considera como de inteligencia. Y yo, bueno, cuidado, porque puedes saber muchos idiomas para decir qué en cada uno de ellos, ¿no? O sea, ese es otro tema, digamos, ¿no?, el contenido.
Efectivamente.
Hablemos un poco ya de la comunicación interna, digamos, porque así, a primer golpe de vista, obviamente es cómo comunicar las cosas internas, pero ¿cuál sería la clave, digamos, déjamelo formular de otro modo, cuál es el problema que hemos de resolver a la hora de pensar una comunicación interna?
Pues mira, para mí el reto que tenemos es el de lograr que nuestros empleados en las organizaciones, y por supuesto en los colegios, pues me serviría exactamente igual para los profesores y también para el personal no docente, que los empleados quieran. La clave para mí es el verbo querer. Las organizaciones lo que hacen, las organizaciones no hacen nada, lo hacen las personas que las componen. Y esto en una organización de servicios tan esencial, diría yo, como es un colegio, es absolutamente cierto. El valor que está aportando el colegio es el valor que están aportando sus profesores y el resto de las personas en la interacción con esos alumnos y lo que dinamizan en la interacción con los demás. Eso se puede hacer de muchas maneras, y esa interacción. Evidentemente, si necesitamos que los profesores conozcan la materia, la que tengan que impartir en cada momento y tengan la didáctica adecuada, etcétera. Pero nuestro colegio es algo más, nuestro colegio es una personalidad, nuestro colegio son unos valores, nuestro colegio es distinto del colegio de la acera de enfrente. Uh-huh. Y eso tenemos que hacérselo comprender, conocer en primer lugar, comprender después y sentir y querer trasladar, contagiar a otros. Ese es el objetivo de la comunicación interna, lograr que nuestros empleados sientan y trasladen a los clientes, en su sentido más amplio, en este caso sería la comunidad, digamos, los alumnos y también las familias, aquellos valores en los que queremos que nuestra escuela, nuestro colegio, sea percibido como distinto.
De hecho, me has sugerido en tu explicación, claro, nosotros definimos la didáctica como aquel esfuerzo que hace el profesor para que la materia sea encontrable, digamos, ¿no? Uh-huh. Desde un punto de vista, digamos, que el alumno, el educando, sea capaz de verla. De algún modo, la comunicación interna podría ser algo parecido. Podríamos llamarle, así un poco abusando de las palabras, la didáctica del colegio, ¿no? O sea, tomar conciencia de lo que somos.
Exactamente. Para ser distintos, porque, bueno, pues está claro que todos en los colegios se aplica el mismo programa educativo, pues porque, bueno, por motivos obvios, ¿no? Pero lo que está claro es que no es lo mismo, y cuando una familia elige llevar a sus hijos a un determinado colegio y no a otro, bueno, pues está buscando unos elementos diferenciales que no basta con que estén en el ideario del colegio. Lo que tiene que ocurrirse es que tiene que ser vivido en la realidad del aula, y ahí el papel, pues, que juegan los profesores, insisto, también el resto de la comunidad de profesionales que trabajan en el colegio, es determinante. Y esto en el ámbito empresarial, pues lo hemos vivido también. Queremos que el cliente que entra en una determinada tienda sienta unas sensaciones distintas y mejores de las que siente en la tienda de enfrente, porque eso es al final lo que llamamos competitividad. Bueno, yo entiendo que algo semejante es lo que ocurre también en el ámbito educativo.
Sí, 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 sin ningún género de dudas. Es verdad que tendemos a pensar que nosotros no somos mercaderes, ¿no? Y miramos así, bueno, es uno de los tics típicos de nuestra profesión, mirar así como por encima del hombro a los que venden, pero en el fondo nosotros también somos de algún modo vendedores. Es verdad que nuestros resultados, los que cuentan, no son los económicos, que también para sobrevivir, sino la rentabilidad, digamos, académica, intelectual e incluso espiritual de nuestros alumnos, pero en el fondo la esencia es la misma, ¿no?
Para mí la esencia es la misma, porque al final lo que necesitamos en todos los ámbitos son unos profesionales comprometidos en unos objetivos. Y para que un profesional esté comprometido con unos objetivos, necesitamos que sean conocidos, necesitamos que sean comprendidos, necesitamos que sean compartidos, y a partir de ahí que sientan que ese profesional tiene la capacidad como para poderlos aplicar con autonomía en su espacio. Y eso sirve para un colegio con esa aportación de un valor inmaterial pero tremendamente valiosísimo como es la educación, pero vale también para el ámbito de cuando entro en un banco y me prestan un servicio financiero que necesito porque tengo un problema con la hipoteca que no puedo pagar y necesito una moratoria, o cuando entro a una tienda a comprar una camiseta, bueno, me pueden tratar mejor o peor, me pueden dar mejores o peores explicaciones. Son contextos, en términos, digamos, de entendida la comunicación interna como herramienta, nos vale igual para los distintos conceptos. Luego, evidentemente, hay aportaciones diferentes de acuerdo a la personalidad de la organización en la que encontramos. Aportaciones que, en algún caso, pues podemos considerar como de un mayor valor o de un bien, si queremos, más elevado que otro. Pero, en todo caso, en términos técnicos, digamos, el camino no es muy distinto.
Tengo una duda terminológica o, bueno, conceptual, que es, porque antes cuando explicabas, digamos, el inicio, tu inicio en esto, ¿no? Distinguías entre la comunicación interna, que es aquello a lo que tu jefe y tú os lanzasteis, de la comunicación externa, que entiendo que sería lo que tradicionalmente se habla un gabinete de prensa, ¿no? ¿Cómo esa empresa en concreto, esa institución en concreto, es vista, digamos, en los medios, en un sentido amplio? Antes en los de comunicación, ahora en las redes, etcétera. Pero a la hora de explicarlo, también has incluido las familias y de algún modo los clientes potenciales. ¿Hay alguna distinción o la comunicación interna se ocupa? ¿Nos puedes clarificar esto? No sé si me he explicado la pregunta.
Bueno, creo que sí. Sobre el papel es muy fácil distinguir la comunicación externa y la comunicación interna. Lo que pasa es que luego la realidad se ocupa de, digamos, de contaminar nuestro papel.
Como siempre, sí.
Efectivamente. A ver, en principio, cuando una organización, del tipo que sea, habla de su comunicación externa, es cómo se comunica con aquellos que están fuera de esa organización. Pueden ser los medios de comunicación, pueden ser la sociedad, pueden ser las instituciones, etcétera. Clientes. Cuando hablamos de comunicación interna, pues es la comunicación que realizamos con aquellos que están dentro de la organización, normalmente por los empleados, los profesionales que tenemos allí, con los que tenemos ese vínculo laboral típico, nómina, etcétera. ¿Qué ocurre? Pues que sobre todo en las organizaciones de servicios es donde mejor se percibe esto, es que esto, dicho así, está muy bien, pero luego en la práctica lo que ocurre es que cuando nuestros clientes interactúan con nosotros, pues lo que ocurre es que están interactuando con esos empleados y los empleados le están trasladando unos determinados mensajes y valores, mensajes en cuanto a lo que les dicen y valores en cuanto a cómo lo dicen y la experiencia que me hace sentir con lo que me están diciendo, que como no sea coherente con aquello que me explicaron los de fuera que me trajeron aquí, pues entonces probablemente no funcione. Tú ahora me citabas familias, etcétera.
Claro, es que en esto que describes, claro, un alumno es interno o externo, ¿no? Por ejemplo, las familias aún podía decir, bueno, son el equivalente al cliente, pero claro, el alumno no es cliente, ¿no?
Efectivamente. No, es que se nos... Ahí es donde entra la contaminación y es donde, de hecho, lo que está ocurriendo hoy es que ya cada vez hablamos, digamos, menos de una comunicación hacia afuera y una comunicación hacia adentro, sino más bien de una incluso una comunicación interna, para hablar de una comunicación con los empleados que busca trascender hacia afuera. Porque, claro, tú abres el periodo de matriculación en tu colegio y allí tienes 100 solicitudes, 1000 solicitudes, las que correspondan. ¿Qué motivaciones? ¿Dónde han encontrado esos 1000 familias la motivación para acudir a tu colegio y no a otro? Pues normalmente lo habrán encontrado, o es posible que hayas hecho un esfuerzo publicitario, es posible que hayas aparecido en los rankings por ahí que publican a veces los medios como que eres el tercer colegio mejor de la provincia, ese tipo de cosas, es perfecto. Eso lo llamaríamos clásicamente comunicación externa, pero yo diría que es más probable o probablemente más potente el hecho de que es el colegio donde va mi vecino y es un colegio donde la familia está encantada. O es el colegio donde trabaja un profesor que es buen amigo mío y que me ha dicho que es el colegio donde él cree que mejor educación se está trasladando. O es el colegio donde yo fui cuando era pequeño. Claro, todo eso es, es interno, es externo, es medio pensionista. Sí. Bueno, lo que ocurre es que ahora lo que hablamos claramente es de la necesidad de hacer estrategias coordinadas, siendo conscientes de que todo lo que cuentas fuera entra dentro, y de la misma manera que todo lo que ocurre dentro sale fuera. Y de ambos flujos depende de nuestra actividad.
Porque está pensando, claro, es que has hecho una descripción ¿no? del boca a boca, realmente en los colegios. Yo no sé otros negocios, porque no conozco otros ámbitos económicos mucho, ¿no? Pero realmente la gente va a buscar un colegio no porque haya surtido, no porque haya salido en un ranking, sino porque alguien se lo ha testimoniado, por decirlo así.
Evidentemente. Pero si me permites, dado que yo sí conozco un poco el mundo empresarial, pensemos, por ejemplo, hay una polémica, seguro que tus oyentes, y tú la habéis oído suficientemente, alrededor de la luz, y el recibo de la luz y el coste de la luz. Bueno, pues tú imagínate que pues mañana has quedado a comer con un amigo o con un familiar que sabes que trabaja en una compañía eléctrica. Es posible que le preguntes, oye, ¿y esto del recibo de la luz qué ocurre? Y es posible que a raíz de lo que es empleado, es ese para ti amigo, pero visto desde la otra perspectiva, empleado de esa compañía eléctrica, te diga, influya en que tú continúes en esa compañía o decidas cambiar de compañía. Es el mismo, digamos, a otro nivel, ¿eh? No pretendo decir que todos los negocios este efecto, digamos, de recomendación horizontal, por decirlo así, ocurra al mismo nivel. Ocurre en todas partes, claro. Evidentemente en algunos sectores con más intensidad que en otros, y en vuestro caso creo que la intensidad es especialmente alta.
Tens Android? I tens l'app de Ràdio Estel? Doncs recorda descarregar-te la nostra nova app, Ràdio Estel Oficial. Busca-la, descarrega-te-la i continua actualitzat. Recorda, la nova app de Ràdio Estel per Android la trobaràs com a Ràdio Estel Oficial. Que no se't passi.
L'hora del pati. Seguim a l'hora del pati parlant avui de comunicació interna, externa i de tots tipus, com el nostre convidat, el Pablo Gonzalo, ens ha explicat ja, ens va explicant. És perquè esta és una qüestió, no? La idea més clara que m'ha quedat del primer bloc és esta, que les coses se interfieren i la comunicació interna i externa a vegades se da a la vez, per dir-ho d'algun modo. Bueno, entremos un poco en matèria, perquè tenemos muchas dudas, muchos intereses, ¿no? Y para hacerlo, te explicaré un problema con que nos encontramos Raúl y yo, digamos, ¿no? Que llevamos tiempo trabajando juntos, somos los dos directores de dos colegios de Barcelona y digamos, trabajamos muy, muy, muy conjuntamente, digamos, ¿no? Y con los años, pues hemos ido descubriendo cosas y hasta cierto punto tenemos lo que me atrevería a decir, un cierto discurso educativo de una cierta solidez, ¿vale? Esto tendrían que juzgarlo los que no lo escuchasen, pero bueno, pongamos que sí. Sí. Y el otro día nos dimos cuenta, además un compañero, bueno, un colega nos pidió que lo pusiésemos por escrito y preparamos una pequeña charla para explicarlo. Pensabas, claro, todo esto nosotros lo tenemos muy claro, lo hemos construido con mucha nitidez, pero ¿hasta qué punto nuestros profesores nos han escuchado, digamos, ¿no? O sea, lo conocen porque al final es el colegio que construimos y las decisiones que tomamos, las direcciones directivas también son en cierto modo comunicación, pero ¿cómo conseguir explicarles esto, ¿no? Y de hecho es un debate que tenemos abierto, ¿no? Además, ¿qué hacemos? Digamos, si nadie es profeta en su tierra, si yo cojo a mi claustro y les pego un discurso educativo, ¿será o no será? Digamos que ante este problema me sugiere la primera pregunta, ¿no? ¿Por dónde empezar?
Bueno, realmente cuando dices por dónde empezar, te diría que ya habéis empezado, porque el hecho de que ambos sintáis que tenéis, digamos que un relato, permíteme que utilice
sí.
una palabra muy de comunicación,
sí, 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 sí.
alrededor de cuál es, digamos, la educación, el valor de la educación, entiendo que también los valores diferenciales que pretendéis ofrecer en vuestro colegio, en vuestros dos colegios en relación a otros colegios.
Sí, sí, absolutamente, sí, sí, tal cual.
Esa es la etapa uno. Lo digo claramente porque no siempre ocurre, ¿eh? En ocasiones nos encontramos con que, de cuentas, con que dicen, no, es que tenemos que mejorar la comunicación interna porque nuestros empleados se han quejado. Y dice, ah, muy bien, ¿y qué quiere usted contar? Bueno, no, realmente yo lo que quiero, muy, muy mal acercamiento. Para nosotros, para cuando digo nosotros, digo la organización con la que trabajo, para nosotros
sí.
comunicación interna es influencia. Lo que buscamos es influir. Vosotros sois dos directores de colegio y lo que queréis es que esa visión que tenéis alrededor del producto educativo, y perdóname que eso seguro que escalofría a más de uno, pero aceptádmelo. Que
sí, sí, ofrecer, para entendernos me parece bien, sí, sí.
Que queréis ofrecer a vuestros alumnos y a vuestras familias, pues lo que necesitáis es que se haga realidad en esos profesores. Y por tanto, lo primero que necesitamos es tener esos rasgos diferenciales. A mí me gusta decir es qué nos hace distintos y mejores. Y primer punto, por tanto ya le tenéis.
Uh-huh.
El segundo de los puntos para mí sería escuchar a los profesores. Yo no haría esa tentación que es la más frecuente de, bueno, como ya sabemos lo que queremos, ahora vamos a contarlo. Bueno, pues he aprendido que en comunicación interna hay algo tremendamente más poderoso que las palabras, que son los ejemplos. Entonces, yo lo que haría como segundo paso sería escuchar al profesorado para ver y ellos cómo lo ven. Y también, ¿y ellos cómo os están viendo a vosotros en vuestro ejercicio diario? Porque vosotros dos, Raúl y tú, no solo habéis construido un discurso, luego estáis dirigiendo en la práctica el colegio y, por
sí.
tanto, estáis sistemáticamente tomando, bueno, digo sistemáticamente, permanentemente tomando
sí, sí.
decisiones
sí.
y explicando las decisiones que tomáis. Y alguna vez seguro que estáis explicando las decisiones con un grado de vinculación con ese relato global, pues más fuerte o menos fuerte. Incluso habrá decisiones que puedan sentirse como contradictorias. Todo eso es imprescindible escuchar, porque al final lo que vosotros entiendo que estáis buscando es convencer, es alinear. Y para convencer y para alinear es fundamental escuchar a las personas para ver si esa visión vuestra es compatible con tal y como ellos perciben su aportación de valor profesional, punto uno, y luego punto dos, también la perciben como coherente con vuestro ejercicio cotidiano, con vuestro ejemplo, para que no sientan que les estáis pidiendo unas cosas distintas de las que vosotros ya estáis o no estáis haciendo. Por tanto, ¿por dónde empezar? Bueno, el punto uno lo tenéis, relato. El punto dos claramente es escucha, escúchales y luego observa qué grado de encaje tiene vuestro relato con sus vivencias. Eso os llevará probablemente a modificar algunos aspectos del relato y a partir de ahí, entonces sí, empecemos a conversar.
De hecho, esto que has descrito no me resulta nada ajeno al trabajo del profesor, digamos, tal cual, ¿eh? Pues es decir, una clase de puro discurso, aunque nosotros siempre decimos que la mejor clase es la clase magistral, si es magistral, también es verdad, y ya lo sabemos desde la época de Sócrates, que es muchísimo más potente una clase en diálogo, ¿no? La famosa mayéutica, es decir, que también tienes que escuchar a tus alumnos, también tienes que ver dónde están, dónde parten y cómo, ¿no? Cómo a partir de lo que ellos saben construir aquello a donde tú quieres ir. O sea, en el fondo se parece mucho a lo que has dicho.
Sí, sí. Y si me permites, vamos a añadirle algún matiz. Y es que normalmente en la relación profesor-alumno hay un reconocimiento de que el profesor sabe más de la materia que el alumno y, por tanto, el alumno tiene una actitud de comprensión, en principio,
Sí, sí, sí. sí.
más abierta. Sin embargo, aquí no. Aquí lo que nos encontramos, y voy a seguir con vuestro ejemplo, si me lo permites,
sí.
sois pues dos profesionales de la docencia, como Raúl y tú, pero perdona, pero en el claustro de los profesores de vuestros colegios son también ellos profesionales de la docencia. Y por tanto, vosotros tenéis una visión de la docencia que queréis, pero no dudéis que ellos también tienen una visión de la docencia que ellos quisieran.
Sí, sí, somos entrenadores. Todo el mundo tiene la alineación perfecta. Sí, sí.
Efectivamente. Y lo que ocurre es que no nos vale. Porque a vosotros dos no os vale con que vuestro claustro de profesorado conozca vuestro proyecto. Eso Y es un tema que a mí me costó años descubrir, y es que una cosa es el conocimiento y otra cosa es la acción. Y vosotros, como directores, lo que necesitáis es su acción, no su conocimiento.
Claro.
No os vale con que conozcan el ideario que vosotros deseáis implantar. Eso está muy bien, pero ellos no están aquí para aprobar un examen. Ellos están aquí para aplicar ese diario en el día a día, ese ideario en el día a día de las clases, además unas clases en las que vosotros no estáis presentes. De tal forma que
claro.
No tenéis control sobre lo que ocurre en el aula. Tenéis el control al final del resultado, pero claro, cuando ya lo hemos hecho mal, tiene poca gracia descubrirlo. El asunto es tenerlo desde el principio. Y por tanto, lo que necesitáis, y por eso creo que fue un término que ya utilicé antes, a mí me resulta especialmente, bueno, es absolutamente tópico, pero para mí es especialmente valioso, es, lo que yo estoy buscando es que tu cuerpo profesoral quiera compartir ese ideario, no simplemente que lo conozca o que sea capaz de repetirlo. Y además quiera, insisto, en un contexto de alta autonomía, como es lo que ocurre en el patio cuando tú no estás, lo que ocurre en el aula cuando casi siempre tú no estás.
Los dos primeros pasos ya empiezo a tenerlos claros, ¿no? Tener un relato y escuchar a los agentes, al final los que serán agentes más o menos pasivos, más o menos activos de ese relato, según lo bien que lo hagamos, ¿no? Por decirlo de algún modo. Y un tercer paso.
Bueno, pues evaluar la coherencia. Si estuviéramos en clase, cogería en este momento la tiza, me iría a la pizarra y dibujaría, lo suelo hacer, dos elipses, y dibujo, como en teoría de conjuntos, dibujando por un lado una elipse y luego otra que tiene un cierto espacio digamos, espacio compartido y luego espacios divergentes, ¿no? Y entonces te diría que vosotros como dirección representáis una de las dos, una elipse, el profesorado, y esto es una simplificación tremenda porque evidentemente cada profesor tiene su propia visión, pero acéptamela, el profesor
para entendernos, sí, perfecto.
Elipse, y el reto es cómo logramos que el espacio de intersección, el punto compartido, sea en lo más amplio posible, que las dos elipses estén lo más cercanas o solapadas posible. Y eso lo que evidentemente supone es el ejercicio de ver en qué confían, en qué no confían, en qué cuando hablamos nos creen, en qué cuando hablamos no nos creen, por lo que lo consideran contrario con nuestra experiencia, y a partir de ahí, identificando cuáles son las fortalezas y las debilidades de nuestra comunicación interna, empezar a desarrollar acciones. A lo mejor descubrimos que no conocen con suficiente profundidad el ideario, o que no lo han comprendido en el valor que para vosotros tiene. Bueno, pues tendremos que hacer acciones de distinto tipo. O que ellos tienen otra visión educativa, y por tanto lo que tenemos que hacer es dialogar y contrastar. Entonces ya ahí vendrá el ámbito más propio de las acciones.
Y de hecho, jugando con tu metáfora, con tu explicación, de algún modo esto... se puede traducir también a el conjunto de los profesores y las familias o los posibles alumnos potenciales o clientes potenciales al mismo tiempo, ¿no? Será en el segundo plano, ¿no? En dos planos, quiero decir.
Un enfoque distinto, efectivamente. Y es que mientras que a los profesores les necesitas y a los otros tienes que atraértelos. Y por tanto el enfoque es distinto, o sea, yo no tengo por qué, digamos, yo a las familias les cuento mi proyecto educativo e intento que sea lo más atractivo posible, pero mi necesidad de construirlo con ellos es menor.
Es menor.
Realmente yo ahí estoy haciendo estoy ofertando mi diferencia.
Voy a hacer un pequeño paréntesis, que es una maldad, porque yo, por mi edad, que soy algo más joven que tú, soy una de las primeras generaciones víctimas de la reforma de Villar-Palasí, la que cambió el bachillerato por el BUP, ¿vale? ¿Vale? Y que yo entré pequeñito, me acuerdo perfectamente, siempre lo explico, que aprendí la diferencia entre un diagrama de Venn y un diagrama de Carroll en P5, más o menos cuando tenía 5 años, porque la señorita que me lo explicó fue la señorita Ivonne y estaba en un colegio de... Y es la primera vez en toda mi vida que el conocimiento de la teoría de conjuntos que me aprendí en su momento me ha servido para entender algo, ¿eh? Con lo cual te agradezco el favor, digamos, y esta especie de justicia cósmica que se ha producido. Dicho esto, sigamos avanzando, porque es que siempre lo rajo y mira, por una vez que sea positivo también vale. Esto es una pregunta que me sugiere María Elena, que es nuestra productora, que le interesa mucho esto, y dice, no, la comunicación muestra su eficacia en el otro, nos decía ella, ¿no? Que esto, así como primera afirmación, me parece ya interesante en sí misma, ¿no? Y ella se plantea cómo podemos evaluar la efectividad de esta comunicación interna en nuestros centros, ¿no? ¿Cómo podemos evaluar esta intersección?
Bueno, permíteme, bueno, está claro que Elena es una gran profesional de la comunicación, pero voy a querer permíteme que lo explique un poquitín. Es que, claro, es que si no es comunicación, si la eficacia de la comunicación está en el otro, lo que significa es la humildad del reconocimiento de que yo me comunico contigo y que la eficacia del impacto va a ser el que yo logre en ti, no el
Claro.
que yo logre en mí.
Ajá.
Es que el otro sería un monólogo o un desahogo. O sea, si yo no veo que la eficacia de lo que digo está en el otro, lo que estoy queriendo decir es que yo digo lo que me place. Esto que además ahora últimamente se lleva mucho, no, yo es que hablo sin filtro. Perdóneme, usted es un insensato. Porque eso
Tal
se
cual.
llama filtro, yo le llamo inteligencia. Entonces, bueno, usted verá. Bueno, perdóname, a tu desahogo, mi desahogo.
Tal cual, sí, totalmente de acuerdo. Sí,
la
sí.
efectividad de la comunicación interna, donde se mide para mí, es en el alineamiento entre lo que hemos prometido a aquellas personas que han confiado en nosotros y nos han traído sus hijos aquí, con lo que realmente está ocurriendo en las aulas. O sea, si estamos logrando que los comportamientos de nuestros profesores, los valores que trasladan. Y utilizo profesores en el sentido amplio porque recuerdo, pues no sé, yo creo que hay momentos, por ejemplo, pues no sé, yo recuerdo para mi hija determinados otros profesionales auxiliares de tal fueron especialmente relevantes también, ¿no? Entonces, bueno, pues que el conjunto de la comunidad educativa haga viva y por tanto transmita aquello que le hemos prometido a nuestras familias, a las familias, y que por eso han confiado a nuestros hijos a su educación, eso es un logro excelente de comunicación interna. Me dirás, hombre, pero para eso no solo necesitamos la comunicación interna, sino muchas cosas más. Y efectivamente, digamos que esto sería otro de los aspectos que quiero por lo menos mencionar, y es que yo quiero pensar que la comunicación interna es una herramienta imprescindible, lo que no es suficiente. O sea, no solo con discurso, sino que también lo que tenemos es la gran necesidad del ejemplo y también del alineamiento de las políticas.
Claro.
O sea, las políticas de retribución, las políticas de desarrollo profesional, de crecimiento profesional, todo esto. Al final, el profesional se compromete con una determinada empresa o con una determinada institución porque siente coherencia y además siente que esa coherencia le resulta atractiva y gratificante.
Mira, yo tengo un ejemplo excelente de esta deseo de coherencia, al menos, que nosotros, los dos colegios, somos colegios católicos, ¿no? Y siempre decimos que tenemos que ser católicos todo el rato. Por lo tanto, cuando nuestras profesoras se quedan embarazadas, nos alegramos y las tratamos bien, digamos, ¿eh? Y puedes aquí tener un gran discurso del ideario, no sé cuándo, y después, que si, ¿no? Si tratas mal a las madres y ahora a los padres que con las bajas paternales, digamos, es una falta de coherencia terrible, ¿eh? Demoledora, digamos, ¿no?
Sí.
Es un ejemplo que se me ha venido a la cabeza por esto que describes, ¿no?
Claro, tú puedes, no, es perfecto, y perdóname un poco que lo subraye, o sea, tú puedes estar prometiendo, pues eso, unos determinados valores, etcétera, etcétera, y luego en la práctica, cuando se ponen esos valores en práctica y dentro de la propia organización, es cuando el profesional siente que esos valores son ciertos y, por tanto, los va a defender con más entusiasmo fuera, claramente.
Hay una cuestión también que me interesa. Has hablado de hablar sin filtros, ¿no? Siempre pensamos que es verdad que la sinceridad está sobrevalorada. Se habla mucho, pero la sinceridad auténtica a nadie le gusta, digamos. Y eso incluye, digamos, en lo que sería, digamos, la información reservada, por decirlo así, ¿no? Es decir, en la dirección muchas veces yo me encuentro que hay determinadas decisiones o determinadas acciones que pensamos y dices, bueno, esto, ¿cuándo comunicarlo? ¿Cómo? Esta asignatura que le daré a este profesor no es nada trágico, ¿eh? No le acabará de gustar, tendré que convencerle tal, todo el mundo. O sea, ¿hay algún límite, alguna fórmula que permita, digamos, establecer qué es lo que hay y qué es lo que no hay que comunicar?
Uh-huh. Bueno, déjame que vuelva un poco al principio de lo que planteabas, cuando el porque no para una para mí sinceridad no es hablar sin filtro. A ver, yo ahora mismo, por ejemplo, estoy conversando contigo y bueno, y lo estoy haciendo desde mi máxima sinceridad, pero con todos mis filtros. O sea,
lógicamente, sí,
cuando digo con todos mis filtros, quiero decir...
De comprensión, de hacerme entender, etcétera.
Estoy haciéndolo lo mejor que puedo y dando... perdonad esto, con todo, que parece que va a sonar quizá muy pedante. Lo estoy haciendo lo mejor que puedo, con todos los filtros que puedo. Y también, evidentemente, con toda la sinceridad que puedo. Uh-huh. Entonces, bueno, y ahora ya yendo un poco más... O sea, lo que quiero decir es cuando a veces hablamos sin filtro es que una cosa es la sinceridad y otra cosa es el vómito o el desahogo. El, y son ámbitos distintos. Entonces,
esto es muy interesante.
Perdona, no sé si te interrumpía.
No, de que es muy interesante esta distinción que haces. Sí, pero perdona, sigue.
Y luego, en cuanto a lo que tú me planteabas, bueno, yo creo que la comunicación interna ocurre dentro de organizaciones en las cuales suelen además tener un modelo de estructura jerárquico, en el cual, bueno, pues vosotros dos que me hablabais, son los dos directores, tendréis unos determinados órganos directivos, no sé, el jefe de estudios o lo que fuere, etcétera, y luego tenés todo un conjunto de profesorado y de otros profesionales. Vuestra responsabilidad es la eficaz dirección de ese colegio, prestando el valor que le habéis prometido a vuestra comunidad educativa, a esos alumnos. Esa es la responsabilidad número uno, y para mí es el filtro que guía todo lo demás. O sea, me voy a un ejemplo duro. Hemos decidido despedir a un profesor. Evidentemente, yo lo que tengo que hacer es mantener la conversación con ese profesor que me asegure que dé el mayor grado de calidad educativa hasta el día que finalice esa tarea. Es porque es mi responsabilidad por encima de todo. No sé si
está
me explico.
No, mira, te explicas perfectamente. Sí.
Claro, cuando hablamos de qué contar, qué no contar, no, perdóname, es que nosotros no estamos aquí para, no somos periodistas. Nosotros somos directivos. Uh-huh. Y desde que es otra cosa, ¿eh? No digo que sea ni más ni menos, digo que es otra cosa. Y entonces nuestra responsabilidad como directivos es que nuestra organización, la que sea, preste el valor que le ha prometido a la sociedad y a sus clientes. Esa es nuestra responsabilidad. Y, por tanto, gestionamos el conjunto de las herramientas que tenemos a nuestra disposición como directivos, entre ellas la comunicación, de acuerdo o subordinado a esa misión. A partir de ahí, evidentemente, todo lo demás supone que tenemos que hacerlo con el máximo respeto a las personas, intentando tener el máximo cuidado y, digamos, la máxima atención posible a sus necesidades, pues para hacerlo todo. Me he ido un ejemplo voluntariamente muy ingrato.
Muy nítido.
De la forma que sea más fácil, humana, para la persona a la que estemos hablando. Pero, evidentemente, y si me perdonas que diga algo que probablemente pueda sonar un poco bruto, pero creo que es bueno decirlo de una manera clara, el director del colegio no está para hacer felices a sus profesores. El director del colegio está para prestar el valor que ha prometido a la comunidad educativa a la que sirve. Eso es para mí. Bueno, llamo comunidad educativa...
Sí, en un sentido amplio, sí.
Y esa es la misión en la que nos servimos. Y desde ahí tengo que guiarlo todo. Imaginemos, hemos decidido cerrar el colegio, imagínate, y estamos en marzo, y el colegio termina en junio. ¿En pro de la transparencia debo contarlo? Pues perdóname, es que la transparencia no es mi valor fundamental. Está transparencia claro. Es que yo tengo que llegar a junio dando el máximo de la excelencia educativa. Y ese es mi reto, y tengo que ver cómo lo hago. Y luego, evidentemente, con el máximo respeto y el máximo cuidado a las personas, pero teniendo claro que tengo una responsabilidad, caramba, que yo creo que a veces hay como un, no sé, iba a decir buenismo, pero es que es peor, es como una tontería, en el sentido de olvidar que cuando tenemos una responsabilidad nos debemos a ella.
Totalmente. De hecho, recuerdo un amigo mío, un filósofo, decía, ¿no?, que describía una cosa parecida, decía, esto es un colegio y tenemos que tomar decisiones de colegio y las obras de caridad a cualquier hora, pero no tienen que coincidir.
No necesariamente. Puede que la gran mayoría de los días normalmente coincidirán, y digamos que son esos días pues que digamos que calificamos como un día normal cuando llegamos a casa por la noche, pero hay días, sin embargo, que son días duros, que es cuando se te pone en contradicción y te encuentras con que, pues tienes eso, que tomar decisiones difíciles, que tienes que tomar decisiones que impactan en personas. Y bueno, pues es que esos días existen.
Existen, sí. Y no podemos escabullirnos de ellos.
Efectivamente. Más allá de que luego, vamos, por lo menos en mi caso, que yo no voy a presumir de ser un gran decisor ni un gran directivo, pues nos cause desconcierto, dolor, y a lo mejor lo teníamos que haber hecho ayer y lo hemos dejado hace hoy, porque un puntito de procrastinación a veces pues también nos florece, porque no dejamos de ser seres humanos, ¿no? Pero bueno.
Tens alguna cosa a dir? Escriu-nos a oients@radioestel.cat. Et llegirem. Recorda-ho, oients@radioestel.cat. Digues la teva i t'escoltarem.
L'hora del pati.
Seguim a l'hora del pati amb el Pablo Gonzalo parlant de comunicació. Jo no sé si als nostres oients els hi està agradant, però a mi m'està agradant molt, cosa que ja com a mínim això ja val. Pablo, hemos estado dando vueltas, ¿no?, sobre... Hemos hablado de un poco de, ¿no?, de la comunicación, de la transparencia, de, ¿no?, de si hay que contarlo todo o no. Yo quería concretar una pregunta, ¿no? Porque el ejemplo que tú ponías, que es una decisión grave, en nuestro, al menos en nuestro oficio, en el de colegios, no todas las malas noticias son de este tipo, pero hay malas noticias, desde comunicar a unos padres unos suspensos o una repetición. No sé, ¿cómo? Seguro que lo habéis pensado, esto de la comunicación de las malas noticias, ¿no? Debéis tener un apartado seguro.
Y no tenías otra pregunta más fácil. A ver, yo creo que en comunicación interna es importante que las malas noticias nos sorprendan. O sea, lo que creo que es un... Bueno, voy a intentar acercarme a tu ejemplo, que no es, desde luego, el que más fuerte me siento, ¿no? Pero si lo que tenemos que comunicar es un grave fracaso educativo, un alumno que va a tener que repetir porque ha suspendido X o lo que fue, no sé, lo que en este momento le estáis exigiendo, yo lo que os pediría es que lo que tenemos es que intentar lanzar primero mensajes de preocupación antes del desastre.
Ir avisando, ¿no?
Efectivamente, la sorpresa es lo peor. La sorpresa es lo peor. Yo creo que, no sé, en comunicación interna hay un dicho muy típico, que es un dicho odioso, dicho sea de paso, y es que las buenas noticias motivan y las malas noticias desmotivan. Yo, desde luego, estoy en total y absoluto desacuerdo. Uh-huh. Lo que necesitamos en comunicación interna, lo que necesitamos de nuestros empleados en la organización que sea y del tipo que sea, es que pongan su mejor esfuerzo para el éxito de la organización en la que están. Entonces, en este sentido, las buenas noticias seguramente, efectivamente, nos alegran a todos, porque de alguna manera es un éxito y, por tanto, tenemos que hacer sentir que ese es un éxito compartido, derivado del esfuerzo de todos. Y las malas noticias lo que hacen es cambiarnos el escenario y plantearnos qué tenemos que hacer distinto de lo que estamos haciendo para que estas malas noticias no vuelvan a ocurrir.
Esto es inteligente, sí.
Claro, es que todo lo demás, o sea, esta ocultación que a veces, bueno, tú me has ido unos ejemplos que son difíciles de ocultar, ¿no? Pero bueno, muchas veces, pues eso, las ventas bajan en una organización. Este año tenemos menos alumnos que el pasado. ¿Lo contamos o no lo contamos? Bueno, en primer lugar, lo que hay que ser conscientes es de que la gente ya lo sabe. Porque si tenéis menos alumnos que el año pasado, no dudes que los profesores lo saben. Sí. Y no dudes que todo el personal de apoyo y el administrativo lo sabe. O sea, que ¿a qué te refieres? Perdóname que no me lo has preguntado, que soy yo el que me estoy preguntando. ¿A qué me estoy refiriendo yo cuando digo lo contamos o no, si ya lo sabe todo el mundo? La clave es si lo incorporamos a nuestro discurso directivo y a partir de ahí construimos un escenario de qué tenemos que hacer distinto, qué tenemos que hacer mejor para que esto no vuelva a ocurrir. Entonces, esto yo creo que es la clave. Comunicar un suspenso a una familia, yo creo que la familia lo que en ese momento esperará de vosotros es que le intentéis dar algunas claves para que ese suspenso no vuelva a ocurrir. Entonces, como a mí me gusta decir que comunicar las malas noticias es un ejercicio de liderazgo, porque las malas noticias ocurren y la clave es ver cómo las superamos. Y en ese sentido, comunicar malas noticias en una organización, vosotros como director, si tenéis que tomar una decisión de cierre de un determinado módulo, por lo que fuere o tal, pues lo estáis haciendo como un ejercicio de liderazgo para intentar ver cómo lo vamos a recuperar. Y desde una perspectiva, intentando acercarme a tu ejemplo de a esa familia que le comunicamos pues que su hijo va a tener que repetir o muchos suspensos, etcétera, lo que tenemos es que también ahí intentar ponernos un poco como líderes de esa conversación para intentar ver qué es lo que puede hacer distinto esa familia, ese alumno, vosotros como profesores, pues para que esta situación no vuelva a ocurrir. Desde luego, si ocultamos las malas noticias, lo que estamos haciendo es tratar a nuestros profesionales como niños.
Y eso siempre es contraproducente. Incluso tratar a los niños como niños es también contraproducente.
Ahí ya no me atrevo. Ahí te escucho, porque me atrevo a...
esto, digamos, cuando has hablado del liderazgo, es la otra pregunta que quería plantearte, ¿no? Porque es verdad que venimos de una historia en que las empresas son muy jerárquicas. Es verdad también, creo que hay el discurso, digamos, buenista o no, es un discurso, digamos, antijerarquizante, por decirlo de algún modo. Es verdad también que en los colegios somos menos jerárquicos, porque al final todos somos de la misma pasta. Pero sí que tenemos que plantearlo esto, ¿no? Es decir, yo siempre digo... Les digo a los profesores, ¿no? Un profesor no es aquel, no es un general que dice conquisten esa colina, sino que es el capitán que dice síganme a conquistar esa colina, ¿no? De algún modo, en el ámbito directivo es lo mismo, ¿o no? ¿O el general tiene que quedarse en la retaguardia?
Bueno, yo creo que probablemente hay batallas y batallas, ¿no? Decías antes que las empresas son menos jerárquicas, y es cierto, lo cual no significa que la estructura directiva no siga existiendo. Lo que ocurre es que se interpreta de otra manera. Antes, yo creo que las estructuras jerárquicas se interpretaban, y trasladado ahora a la comunicación, como que hay uno, que es la dirección, que habla y los demás escuchan. ¿Qué ocurre? Pues que ahora lo entendemos como que hay uno, la dirección, porque la dirección existe y además la necesitamos, que marca un determinado rumbo, pero también escucha. Sobre todo escucha a la hora de ver cómo juntos avanzamos para ir a esa colina. Entonces, yo creo que han cambiado más que las estructuras, que también... Yo creo que hay una interpretación interesante sobre el cambio de los estilos o de cómo interpretamos esas estructuras. Y luego lo que dices de pues hombre, hay ocasiones en las que nos tenemos que quedar en la retaguardia, digamos, y enviar a otros a la colina, y habrá ocasiones en las que tendremos que ir por delante para poderlo afrontar. Yo en esto, y me vas a perdonar porque voy a ser ahora un poco malsonante, pero quiero trasladarlo igual que me lo trasladaron a mí hace mucho tiempo. Bueno, yo creo que vengo defendiendo a lo largo de la entrevista mucho lo de la importancia de escuchar. Yo una de las cosas que profesionalmente más hago es ayudar a las direcciones de las empresas que nos contratan a que escuchen mejor a sus clientes, a sus empleados, perdón. Y para eso, pues, escucho yo. Entonces, recuerdo perfectamente una reunión en una empresa, digamos, dura, una empresa del metal. Estamos hablando de personas, por tanto, del mono azul y las manos manchadas de grasa. Pues, hablando de estas cosas, evidentemente, pues, con el tipo de conversación que puedes tener estas personas. Y en un momento dado, uno de aquellos mecánicos, y por favor, pido disculpas por anticipar.
No te preocupes, adelante.
Dijo algo así como, mira, yo es que estoy harto de verle la cara a mi jefe, yo lo que quiero verle es el culo. Reitero mis perdones.
No, pero es clarísimo. Y entonces, estaba pidiendo seguirle, ¿no?
Ahí está. Y entonces, claro, él superaba el desconcierto el desconcierto, la reunión iba en este nivel, o sea que no nos sorprendamos. Y entonces, pues claro, evidentemente yo lo interpreté, pero yo quería que aquello se lo verbalizara. ¿Pero qué quieres decir con esto? Es decir, no, que estoy harto de que me diga lo que tengo que hacer. Lo que quiero es verle haciéndolo. Entonces, bueno, pues yo creo que ahí está claro. Esa es una de las grandes diferencias de la comunicación externa y la comunicación interna. Y es que en la comunicación interna comunicamos con hechos, y en la comunicación externa la percepción de los hechos está mucho más difuminada.
Y todo esto claramente va en línea de aquello que decías al principio, ¿no? Digamos que nuestros trabajadores, nuestros colaboradores quieran, ¿no?
Claro, porque es que volvería a mi planteamiento anterior. Es que mi responsabilidad es directiva. O sea, yo no estoy haciendo comunicación, digamos que para gustarme o para gustarles o para, no sé, o para seducirles o para que yo me quede a gusto mostrando mi posición. Si yo he llegado a la posición de director del colegio, no es para que cuente lo que quiera. No, es para apoyarme en la comunicación, para dirigir estratégicamente adecuada, de una manera adecuada, esta escuela, este colegio. Este es el reto. Y entonces, claro, ¿y qué busco, por tanto, con la comunicación? Alinear con aquella visión que desde la propiedad o desde la dirección hayamos construido. Lo que pasa que hemos aprendido que para alinear a profesionales es imprescindible escucharles. Porque una cosa es comunicar y otra cosa es obedecer.
Eso está muy bien. Yo lo formulaba de una manera siempre con mi equipo directivo. Es decir, mira, decidme las cosas, por favor, ¿no? Podemos discutir con toda franqueza. Eso sí, si empatamos, gano yo, que soy el director, digamos, ¿no?
Sí.
Pero tiene que ser posible que me digan lo que piensan de verdad, digamos, ¿no?
Claro. Bueno, yo en esto, a mí me gusta siempre, lo he contado muchas veces, espero ver si soy breve ahora.
Sí, porque nos quedan 45 segundos y ha salido la sintonía.
Entonces, no, simplemente lo que hay que dejar claro es que nuestra misión, sobre todo, es que la gente perciba bien los porqués tienen que hacer las cosas, porque ahí es donde nos alineamos. Luego ya está el qué y el cómo, en el que seguro que cualquier miembro de la comunidad educativa sabe qué es lo que tiene que hacer y qué aportar.
Pablo González, muchísimas gracias. De verdad, ha sido una conversación interesantísima. Y estoy seguro que María Elena estará encantada de haberte escuchado. Y nosotros despedimos todo el equipo. Antonio Huguet al control de so, la María Elena Vélez a la producció i el Raül Adames i el Jordi Cabanes a la direcció de presentació. Bona nit i fins dimecres vinent, l'últim programa de la temporada.